El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
¿Quién fue Jesucristo para que haya dividido la historia en dos? Antes de Jesucristo y después de Jesucristo. ¿Quién fue Jesucristo para que sus palabras hoy todavía hagan eco en el corazón de millones de personas? ¿Quién fue Jesucristo para que todos nosotros nos reunamos a aprender de Él? ¿Quién fue Jesucristo que, dicen sus contemporáneos, pasó haciendo el bien, pasó haciendo milagros, sanando enfermos, devolviéndole la dignidad a las personas, liberando a los oprimidos por el mal? ¿Quién fue Jesucristo que ha partido la historia de tantas personas también en dos, antes de conocerlo y después de conocerlo? Así como ha partido mi vida en dos y tal vez la vida de muchos de ustedes. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Quién fue Jesucristo que lo reconocieron como el hombre libre, como un hombre lleno de perdón, de acogida, de aceptación al marginado, de aceptación al pecador, de aceptación al pobre, a la adúltera, al enfermo? ¿Quién fue Jesucristo que demostró tanto amor que nosotros los cristianos lo declaramos como el Hijo de Dios, como el hombre Dios? ¿Quién fue Jesucristo? Y cuando uno quiere conocer a alguien, cuando uno quiere conocer a alguien bien, no únicamente puede conocer lo bueno, sino que también debe conocer sus defectos. Entonces yo hoy les voy a hablar de los defectos de Jesús. ¿Usted sí cree que Jesús tuvo defectos? ¿Sí o no? A ver, ¿quiénes dicen que sí? Alcen la mano. ¿Y quiénes dicen que no? Alcen la mano. Va más o menos como empatada esa polémica. Entonces, la propuesta que yo hoy tengo para ustedes es que voy a compartir con ustedes los defectos de Jesús. Porque si uno quiere conocer a alguien bien, uno debe conocer lo bueno de esa persona y a la vez sus defectos. Entonces, vean. El primer defecto de Jesús. Jesús no sabía bien economía, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo así? Vean. Sí, la verdad, pobre Jesús. Donde hubiese sido empresario, administrativo o algo así, estaría en bancarrota. ¿Ustedes recuerdan esa parábola que dice que salió en la mañana, en la tarde, a mediodía y a todos les pagó igual? Pues vamos a leerla. Vean lo que dice. Tomado el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 1 y siguientes. Repito. Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 1 y siguientes. El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió muy de mañana a encontrar trabajadores para su viñedo. Se arregló con ellos para pagarles el jornal de un día y los mandó a trabajar a su viñedo. Volvió a salir como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. El dueño salió de nuevo a eso del mediodía y otra vez a las 3 de la, a las 3 de la tarde. E hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde volvió a la plaza y encontró en ella a otros que estaban desocupados. Les preguntó, ¿por qué están ustedes aquí todo el día sin trabajar? Le contestaron, porque nadie nos ha contratado. Entonces les dijo, vayan también ustedes a trabajar a mi viñedo. Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, llama a los trabajadores y págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron primero. Se presentaron pues los que habían entrado a trabajar alrededor de las 5 de la tarde y cada uno recibió el jornal completo de un día. Después, cuando les tocó el turno a los que habían entrado de primero, pensaron que iban a recibir más, pero ellos también recibieron el jornal de un día. Palabra de Dios. Bueno, entonces es verdad que Jesucristo no sabe de economía, ¿sí o no? Yo no sé usted, pero si yo tengo una empresa, un cultivo o un viñedo, si le pago todo el salario a un jornalero que llegó a las 5 de la tarde para salir a las 6 o a las 6 y media, yo ya estaría en bancarrota. Póngase a pensar donde Jesucristo fuera el director general de comercio exterior de Coca-Cola. ¿Dónde estaría esa pobre empresa? O si Jesucristo administrara empresas públicas de Medellín. No, mejor dicho, ¿dónde estaría esa pobre empresa? Si a uno por llegar a las 9 de la mañana, a mediodía o a las 3 de la tarde le pagan lo mismo. El pobre Jesús no tenía idea de economía, qué pecado. Él no tenía idea de economía. Y ese es el reino de los cielos. Unos llegan temprano en la mañana, niños. Otros llegan a media mañana, adolescentes. Otros llegan a mediodía, jóvenes. Otros llegan en la tarde, adultos. Otros llegan ya tarde, casi de noche, ancianos. Y para todos la paga es la misma, el reino de los cielos. Para todos la paga es la misma. Claro, no falta el que fue a alegar, pero Jesús, por Dios, ve, hace bien tus cuentas. Eso no da por ningún lado. ¿Cómo le vas a pagar al anciano lo mismo que al niño? Si él toda la vida trabajó para ti y el anciano llegó ahí y casi de gorra se la quiso ganar. Y él dijo, ¿te da envidia de que yo sea bueno? A todos les pago lo mismo. A todos les pago el jornal de un día. A todos les pago con el reino de los cielos. Los últimos serán los primeros, nos dice. Y así es, la realidad es que Jesús, sin importar el momento en que nosotros nos acerquemos a Él, Él siempre tiene el reino de Dios para cada uno de nosotros. Y alguno de ustedes pensará, ah, no, entonces más vivo yo, si me paso toda la vida haciendo fechorías y llego bien viejito y Dios igual me va a dar lo mismo. Cierto, no falta el que piensa así. A mí a cada rato me dicen, a mí llegan y me dicen, no, ah, no, entonces yo puedo hacer y deshacer. Conseguime una, dos mocitas, remoza y aeromoza. Y después volver, ya después de haber hecho de todo, consigo plata, parrandeo, despilfarro, paso por encima a la gente y a lo último vuelvo. Y yo le digo, más bobo usted si hace eso. Porque es que la vida de fe es una fiesta. Y desde el momento en que uno está trabajando en el viñedo del Señor, experimenta realizarse en Dios. Experimenta la plenitud de Dios. Yo no me cambio por nadie en el planeta Tierra. ¿Ustedes creen que yo estoy aquí porque esto me parece muy aburrido? ¿O ustedes creen que yo estoy aquí porque me tocó? Ah, no, es que qué pecado de Juan David Henao. Es que el papá teólogo, la mamá teóloga, no, a él le tocó. Y desde bien peladito, no, ese pobre no pudo ni disfrutar de la vida. ¿Qué pecado? No, yo estoy aquí por decisión, porque estoy convencido de que esto es una fiesta. Y de que nadie sobre el planeta Tierra disfruta la vida más que yo. Es que vean, yo veo la vida de los amigos míos que del colegio, de la universidad. No, que vámonos a parrandear, que con unas amigas, que a tomarnos unas copitas. Y yo digo, no conocen la verdadera felicidad. No se compara para nada lo que me puede ofrecer a mí el mundo, a diferencia de lo que me puede ofrecer Dios. Yo no lo cambio. Es que vean, ¿qué estaban haciendo estos jornaleros antes de ser contratados? Desocupados, sin sentido de vida, sin tener nada que hacer, sintiéndose inútiles, no valorados, sin desarrollarse en la vida. La experiencia de Dios es encontrar con el sentido de la vida, es darle el acierto al proyecto para la vida, es tener ganas de vivir, es llenarme de sueños, es alimentarme de proyectos altruistas. La experiencia de Dios es lo mejor que le puede pasar a uno. Entonces, no te demores ni un segundo más. No pierdas ni un minuto más de tu vida. Hoy mismo, hoy es el día, acércate a Jesús. Trabaja en su viñedo. El reino de los cielos espera por ti. Entonces, ¿qué dicen? ¿Jesús sí sabía de economía o no? Está lleno de amor, dicen por aquí. ¿Pero sabía de economía? No. Vean pues. Resulta que el segundo defecto de Jesús es el siguiente. Jesús era muy desmemoriado. Él tenía muy mala memoria. El pobre no se acordaba de nada. Le decían una cosa y al ratico, hey Jesús, ¿te acordás de tal cosa? ¿Qué? No, pero si yo nunca, vos nunca me has hablado de eso. Vean, les cuento por qué. ¿Ustedes se acuerdan de qué pasó en la cruz con los ladrones que habían al lado? ¿Sí se acuerda o no? Nos cuenta la palabra de Dios lo siguiente. Tomado del Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos 40 y siguientes. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole, no tienes temor de Dios, tú que estás bajo el mismo castigo, nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Y luego añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Palabra de Dios. A las personas no las crucificaban por mansiticos, no. En el pueblo judío no se crucificaba a nadie. Esto era un escarmiento romano. Y crucificaba únicamente a las personas que considerara revolucionarios, que consideraran un peligro para el imperio romano. Es decir, a alguien que les pareciera estaba atentando contra la integridad del imperio romano. O sea que este ladrón, que conocemos como el buen ladrón, no era ninguna perita en dulce. No, probablemente era un asesino. Probablemente era algo así como un guerrillero. En ese momento un judío celota, que eran grupos subversivos, que a través de la violencia, de la fuerza, intentaban adueñarse del poder. Este era un revolucionario, era un violento. ¿Quién sabe qué montón de pecados tendría en su espalda? Pero resulta que Jesús, ahí crucificado, llega y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Él no le dice, no hermano, vea, usted se tiene que ir siquiera 40 años para el purgatorio, allá pagar todas las que ha hecho, y después ahí sí negociamos a ver si yo lo dejo entrar al cielo. Ni tampoco le dice, hey, vos sí sos oportunista, hombre. Vos no sabes el día que he tenido hoy. Hoy me han azotado. Pedro, dice que mi amigo, me negó 3 veces. Hoy me han escupido, me han maltratado, me han insultado. Yo aquí crucificado. Y llegás vos, cual lagarto oportunista, a ganarte el paraíso de gorra. No jodas. No, eso sí es el colmo. ¿Vos ves algún regaño o algún reproche de Jesús? Yo no. Lea, yo no. Él llega, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A Jesús se le olvidó. Se le olvidó que era un malhechor. Se le olvidó que era un ladrón. Se le olvidó que era un pecador. Se le olvidó que era un maleante. A Jesús se le olvidó por completo las fechorías de este hombre. Y simplemente le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Hoy! ¡Qué prontitud! ¡Conmigo! ¡Qué compañía en el paraíso! ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! Yo siempre he dicho que ese es el man más de buenas del mundo. O sea, no hay lotería que valga lo que vale que Jesucristo le diga a uno, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El pobre Jesús no tenía buena memoria. No, para nada. Jesús no tenía buena memoria. Sigamos. Tercero, Jesús no sabe matemáticas. El pobre Jesús no sabe matemáticas. Dígame, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, sale por la que se le perdió, dejando las otras 99 descuidadas para ir por la oveja descarriada, que quién la manda? ¿Quién le dijo que se fuera? ¿Quién le dijo que se volara? Nadie le dijo que fuera a buscar lo que no se le ha perdido. Pero llega Jesús y dice, no, si un pastor tiene 100 ovejas, deja las 99 en el corral y va por la perdida. Vean, usted ha escuchado el refrán paisa que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Pues el refrán de Jesús vendría a ser esto, más vale 99 volando que uno en mano. Ah, no, espere, estoy como el chavo. ¿Cómo es la cosa? Más vale un pájaro volando que 99 en mano. Eso sí es sabiduría popular, ¿cierto? Vean, imagínense, si Jesús estuviera con nosotros nos diría, hermanos míos, más vale 99, ¿cómo era? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y yo qué dije? A ver. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Ese es el paisa. ¿Y el de Jesús cómo es? Más vale uno volando que 99 en mano. Sí, sí, ese es el refrán de Jesús. Lo que pasa es que hay que pensarlo. No es tan fácil, vea. Más vale, Jesús dice esto, más vale un pájaro volando que 99 en mano. ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo? Tremendo, ¿no? Y entonces ese es Jesús. El pobre Jesús no sabe bien de matemáticas. No sabe. Y usted sí sabe por qué Jesús decía eso. Que cuando un pastor tiene 100 ovejas se va por la perdida. Hombre, porque es que las 99 en el corral no existen. ¿Usted dónde ha visto 99 justos? Y además de eso en un solo corral, yo no los he visto. La cosa es que la oveja perdida somos usted y yo. no hay sino una oveja, la perdida. Las 99 juiciosas no existen. Mucho cuidado. El problema del fariseo es que creía que era la oveja dentro del corral. Y el problema de nuestra fe también es pensar que nosotros somos la oveja dentro del corral, el hombre o la mujer justos. Porque si tú eres justo, no te dejas salvar por Dios. Porque si tú estás dentro del corral, Jesús no puede salir a buscarte. Y no es que signifique que ser justo sea malo. Significa que si usted y yo somos sinceros de cara a Dios, justos no somos. Santos no somos. Ese era el problema del fariseo. El fariseo pensaba que él se ganaba la salvación a pulso, que él con sus mandamientos, que él con su religión, que él con ser estricto y ordenado, él mismo, a fuerza de él mismo, se ganaba la salvación. Entonces no necesitaba la gracia de Dios. Él llegaba al cielo casi que a reclamar: vea, hermano, yo hice esto, esto y esto, permiso, que esto aquí viene siendo casi mío. El paraíso viene a ser casi mío. Y ese es el problema en que usted y yo a veces caemos, o muchas veces caemos. Pensamos que somos la oveja justa. Pensamos que somos la oveja dentro del corral. Y te tengo una noticia. Si tú eres la oveja dentro del corral, no tienes nada que ver con el Dios de Jesús. Porque el Dios de Jesús deja las 99 en el corral y se va por la perdida. Si tú quieres que Jesús salga por ti, si tú quieres que Jesús vaya a buscarte, si tú quieres que Jesús te cargue, te recoja en sus brazos y te lleve de nuevo a la casa del Padre, debes reconocer que estás perdido. Que estás perdido en tu arrogancia. Que estás perdido en tu vicio. Que estás perdido en tu pereza. Que estás perdido en tu adulterio. Que estás perdido en tu injusticia. Que estás perdido en tu egoísmo. Que estás perdido en tu violencia, en tu agresividad, en tu cantaleta. Debes reconocer que estás perdido. El Dios de Jesús es el Dios que viene por los pecadores y no por los justos. No necesitan médico los que están sanos. El Dios de Jesús es el que viene por el limitado. El drama de la humanidad, como dice San Francisco de Sales, es que a uno se le junta la miseria con la soberbia. Y yo no necesito de nadie, y yo estoy haciendo las cosas bien. No, y es que yo voy a misa casi diario, yo estoy haciendo el rosario y la novena. Ese es el problema. Que cuando intentamos salvarnos a la manera farisea, estamos más lejos del reino de los cielos. Porque Jesucristo ha venido es por los pecadores y no por los justos. Por el enfermo y no por el que está sano. Entonces tenemos tres defectos de Jesús. ¿El primero cuál es? No sabe de economía. ¿El segundo cuál es? Tiene muy mala memoria. ¿Y el tercero cuál es? ¿Cuál? No sabe matemáticas.
Acaríciame como fuego que arde, incéndiame. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Como brisa suave, acaríciame. Como fuego que arde, incéndiame. Muévete, tócame, escudriñame con tu amor, háblame, acércate. Ser más de ti, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven, como brisa suave, acaríciame, como fuego que arde, incéndiame. Acércate, quiero conocer más de ti.
Radio Católica, tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:30 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Retiro de sanación interior.
He venido para que tengan vida, Señor, y la tengan en abundancia. Juan 10:10.
Con el cantante y predicador católico uruguayo Pablo Collazo.
Si quieres, santo, si hay algo que puedas usar, santo, también te lo damos. Santo es él.
Deja que el Señor pase por tu vida sanándola.
viernes 20 y sábado 21 de octubre, iniciando el viernes a las 7 de la noche en Casa de Retiros.
Fecha límite de inscripción, sábado 7 de octubre.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Retiro de Sanación Interior, con el cantante y predicador católico uruguayo Pablo Collazo. Invita la Escuela Bíblica Católica Yeshua para que Cristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
De las naciones.
Son by Four. Estación Cero. Edwin García. Se unen en el concierto Cielo en Acción, en beneficio de las personas con parálisis cerebral. Quito, sábado 7 de octubre, en el Centro de Convenciones Teleférico, desde las 17 horas. Adquiere tus entradas en Ecuticket. Edwin García, Estación Cero y Son by Four en concierto. Organizado por Proyecto Cefas, presentado por Radio Católica Nacional, con el auspicio de Capari Natural Ocean Spa. Cielo en Acción.
Betania, un centro creado para responder a las necesidades de formación y descanso de organizaciones laicas y religiosas. En sus amplias y acogedoras instalaciones usted puede realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Los teléfonos 2863-800, 2863-812.
Han sido años de...
¡Nos tratan a la patada!
Décadas de...
¡Toca bajarnos al vuelo!
Toda una vida de...
Los índices de contaminación aumentan.
La Alcaldía de Quito, consciente de esta realidad, pone en marcha el Plan de Optimización del Transporte Público. Un compromiso con los quiteños para mejorar la calidad humana del transporte e infraestructura. Controles de contaminación y velocidad de los buses. Respeto y señalización de las paradas. El transporte público lo mejoramos todos. Denuncia el mal servicio a la línea gratuita 1-800-AMT-AMT. Alcaldía de Quito.
Termina el espacio publicitario.
Bueno, vean, la reflexión de hoy no es una reflexión propia. Yo no me inventé esto. Esto se lo inventó Monseñor Francois Guyen Bantuan. ¿Se aprendió el nombre o no? Monseñor Francois Guyen Bantuan. O simplemente así, para que usted se aprenda el nombre, Monseñor Bantuan. Monseñor Bantuan es un obispo de Vietnam que por mucho tiempo estuvo en la cárcel porque perseguían a los católicos en dicho estado, en dicho lugar. Y entonces él, dentro de la cárcel, anotaba en papelitos lo que se acordaba de la palabra de Dios. Y se hacía Eucaristía para él mismo. Allí escribí un libro que se llama Testigos de la Esperanza. Eso es lo que es un cristiano. Testigo de la Esperanza. Y en su libro Testigos de la Esperanza están los defectos de Jesús. Monseñor Bantuan fue invitado por la Santa Sede, por el Vaticano, a que les hiciera los retiros de Cuaresma a los cardenales y al Papa en ciertas ocasiones. Verdaderamente brillante. Y es ahí donde uno reconoce la belleza de la Iglesia Católica. Los santos, la mística, la historia, la liturgia. Estar en la Iglesia Católica es un gozo, es un orgullo, bendito sea Dios. Y entonces Monseñor Bantuan le daba pues los retiros a los cardenales, obispos y al Papa en la Santa Sede, este vietnamita, Monseñor Guyen Bantuan. Bueno, entonces nos vamos a comparar nosotros con Jesús. A ver, hombre, ¿será que vos sos así como Jesús, que no sabe de economía? O vos ahí mismo estás pensando, ve, aquel de allá se me quedó con una platica, una devuelta. Lo mandé a tal cosa y nunca me la entregó. Este de allí me debe una plata. Ve, aquel de por allí, ese es más mala clase. La otra vez, si vieras, lo vimos salido de la ropa. No, ese se enoja cada rato. Ese no hace sino enojarse. Y entonces usted le va anotando ahí las cuentas a los otros. Y usted cuando ve al otro lo que ve es un signo pesos. ¡Tring! Y entonces dice, ah, este sí le vendo tal cosa. ¡Ja! Y a este sí que, por aquí es que yo me voy a levantar el billete para diciembre. No, y de aquí, a este sí que le vendo tal cosa. No, a este le puedo siquiera poner 20, 30 mil pesos de más. No, a este le va a vender un viaje. No, a este le va a vender tal cosa. Y por un lado, usted en todo lado economía. Y por otro lado, puede ser que usted y yo, en todo momento lo que estemos haciendo es sacarle cuentas a la gente. Vean, este se equivocó tal vez, la vez pasada como se enojó. No, mi marido, ese sí que ni hablar, a ese sí le tengo una lista que mejor dicho. No, y a este hijo mío, no, es que sé tal cosa y tal otra. ¿Será que usted es como Jesús que no sabe de economía y él simplemente a todos les paga el reino de Dios? ¿O será que usted sí le lleva cuentas a todo el mundo para cobrarle hasta el último centavo? Y es que me tiene que pagar la que me hizo. Y es que hasta el último centavo se lo voy a sacar. Y si no lo veo en la cárcel, no me rindo. Y es que le voy a tirar abogados. Y usted lo que hace es llevarle cuentas a todo el mundo. Cuando lleguemos al cielo, tal vez nosotros, típico, llenos de cuentas, vamos a llegar, Dios mío, perdón por esto. Dios mío, perdón por aquello. Dios mío, lo que hice en tal año. Dios mío, en 1995 que me emborraché y llegué a mi casa, mejor dicho. Dios mío, perdón. Y va a llegar Dios y te va a decir, no me acuerdo. No te llevo cuentas. Yo no sé matemáticas. No me acuerdo. ¿Usted no le han contado que la relación con Dios es como un hilito? Y entonces, ese hilito está desde Dios hacia cada uno de nosotros. Y cuando nosotros lo rompemos por el pecado, llega Dios, coge los dos hilitos y los amarra. Y quedamos más cerquitica a Él. Quedamos más cerquitica a Él. Segundo defecto de Jesús, tiene muy mala memoria. Igualito a su señora, ¿cierto? Es así que se olvida de inmediato de lo que usted hace. Esa no le recuerda nada de lo malo. Esa no, mejor dicho, usted le puede hacer algo malo y mañana ya no se acuerda, tan linda. ¿Cierto? Uno como se acuerda y le da vueltas y le da vueltas. Y este que me hizo tal cosa mala. Y uno no hace sino recordar lo malo. Y uno no hace sino darle vueltas a eso que le pasó. Y uno tiene muy buena memoria. Pero para lo malo, ¿qué hacen los otros? Aquel que la vez pasada me dejó plantado. Y aquella que la vez pasada salió con un chorro de babas. Y este, no. Y uno no se acuerda sino de lo malo. Yo les tengo que contar algo. Si usted en verdad quiere amar a alguien, se tiene que olvidar de lo malo. Si usted en verdad quiere recibir la palabra de Dios de mí, se tiene que olvidar de lo malo que yo tengo. Si usted de verdad quiere seguir amando a su esposa, a su esposo o a sus hijos, se debe olvidar de lo malo. Nos cuentan que Dios recuerda por